Apocalipsis 21:9 nos dice la Escritura: vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ya hemos visto en nuestro último sermón cómo se nos hace una descripción de los redimidos que son englobados bajo la descripción de la esposa del Cordero. Y se presenta la esposa del Cordero bajo el símil de una ciudad. Por lo tanto, lo que aquí se nos está describiendo no es la ciudad donde vamos a vivir. Lo que se está describiendo es la esposa del Cordero, bajo el símil de una ciudad. También estuvimos analizando la naturaleza de esta visión con todo lo que representaba para la Iglesia en cuanto a la gloria que le ha sido dada y el fundamento que posee la Iglesia. Mucha gente tiene la Iglesia como algo secundario, como algo que no tiene importancia o como algo totalmente menospreciado. Pero en el texto que leíamos de Efesios, al final acaba diciendo que puso todas las cosas bajo la Iglesia y que Cristo murió por la Iglesia. Por lo tanto, algo tendrá que ver la Iglesia cuando tanto énfasis se le da en las Escrituras. Se nos dice también que el fundamento que posee la Iglesia ha sido establecido por los apóstoles. Y por esa razón encontramos en la Iglesia la perfección absoluta en todas sus medidas, con todo el material de ornamentación que posee, porque está fundamentada en la doctrina de los apóstoles, que son los que han dado la vida correcta y la doctrina correcta a la Iglesia, en base a la piedra angular que supone la persona de Cristo. Es por medio de Cristo que la Iglesia ha sido presentada limpia y sin mancha delante de Dios, y así aparece en este símbolo que nos está exponiendo Juan. La Iglesia recibirá su herencia eterna en un contexto donde viviremos libres de todo vestigio de pecado y de mal, en una nueva creación, tanto de nuestros cuerpos transformados y glorificados como de todo el universo, que también será glorificado. Esto es espectacular, porque dentro de nuestra experiencia no tenemos nada parecido. Por lo tanto, lo que nos espera cuando Cristo vuelva en su segunda venida y todo lo que supondrá de convulsión para toda la creación, para nosotros es indescriptible. No sabemos exactamente el alcance de lo que conllevará la venida de Cristo y lo que la transformación gloriosa en nosotros y en la creación supondrá. Por causa de que han sido derramadas en nosotros las gracias de Dios, las misericordias de Dios en una manera desconocida, la Iglesia aparece en este símil que nos da la Escritura, que nos expone el apóstol Juan, la Iglesia aparece con un fulgor como el de piedras preciosísimas. Él está haciendo un símil, está equiparando, está ilustrándonos. No está definiendo la ciudad donde vamos a vivir, no. Está haciendo un símil, una ilustración de lo que es la Iglesia. El otro elemento que quisiera destacar en esta visión que tiene Juan es la gran cercanía y la relación tan estrecha que tendremos con Cristo. El apóstol dice que allí no vio templo alguno, con lo cual nos está indicando que no será necesario ningún otro medio de gracia para acercarnos y adorar a Dios, porque Dios mismo es el templo. Es decir, Dios mismo estará en medio de todos nosotros. Es interesante este asunto porque en la conversación que el Señor mantiene con la mujer samaritana, este tema es algo que sale a relucir de manera inmediata. En Juan 4:10 encontramos ahí el texto donde aparece, 4:19, perdón, que el Señor le dice a la mujer, que la mujer le dice al Señor: Señor, me parece que tú eres profeta, porque nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y el Señor le responde: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Dónde debemos adorar a Dios? Era la pregunta que se estaba haciendo la mujer samaritana. Nuestros antepasados en la fe adoraban a Dios en el templo. Dios instituyó un lugar para la adoración pública, que era el templo de Jerusalén. Ese era el lugar indicado por Dios para llevar a cabo la adoración. Pero cuando en el día de Pentecostés el Evangelio se dispara para todo el mundo, ya no es Jerusalén el lugar central para la adoración. La Iglesia del Nuevo Testamento no mira al lugar, no es el lugar lo que importa, es la disposición del corazón cuando se acerca el creyente a Dios en compañía de sus hermanos para la adoración pública. Por lo tanto, ya no depende del lugar, ya es otra cosa lo que entra en cuenta. Los creyentes han sido sacados de en medio de un pueblo impío, han sido convocados por Dios para formar la Iglesia, y es en ese medio importante de gracia por el que Dios guía, alienta y consuela a su pueblo, dándonos maestros para que nos enseñen con ciencia y con inteligencia. Este es un medio que necesitamos, un medio importantísimo, la Iglesia. Es necesario estudiar las Escrituras, es necesario exponernos a la predicación, es necesario analizar las pautas de conducta que tenemos a la luz de las Escrituras para comprobar en qué situación nos encontramos, para comprobar qué efecto está haciendo el pecado en nosotros y para corregir todo aquello que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Pero en el cielo nuevo y en la tierra nueva no será necesario este medio de gracia. No necesitaremos un lugar al que ir para adorar a Dios. Ya no lo necesitaremos, porque la cercanía, la relación y la unión con Cristo será inmediata, sin medios de gracia. Será continua, será constante y será completa. Por eso se identifica este día como el día de las bodas del Cordero, donde hay una unión íntima con Cristo y la Iglesia. Esto es lo que ocurre con un hombre y una mujer cuando se casan. Hay una unión íntima. Pues eso es lo que nos está aquí mostrando, la unión íntima que mantiene Cristo con su Iglesia en el día de la redención. La Iglesia no tiene necesidad de juntarse ya para adorar, porque está adorando ya con su nueva naturaleza, donde Cristo está en medio de toda su Iglesia. Todo lo que ahora nos arrastra fuera de Dios, todo lo que nos incomoda en nuestra relación con Él, allí será lo contrario. No necesitaremos templo, porque el templo del Espíritu Santo, que ya ha sido instalado en cada uno de los creyentes en el momento de la conversión, allí será inundado por la presencia de Cristo en medio de todo su pueblo, de una manera desconocida para nosotros. No sabemos el alcance de todo lo que esto supondrá. Ahora podemos ver que estamos con Dios y con Cristo por la fe. Podemos ver la obra del Espíritu Santo que se mueve en los corazones de aquellos a quienes lleva la salvación y cómo va formando a aquellos que ya han sido salvados. Pero allí no será necesaria la fe para relacionarnos con Dios. No será necesaria, ni necesitaremos ninguno de los medios de gracia que ahora no son tan imprescindibles. La oración, la predicación de la palabra, la lectura de la palabra, la meditación, el reunirnos como iglesia, allí ningún medio de gracia será necesario. ¿A dónde nos debe llevar esta verdad y qué fruto debe dar en nuestras vidas esta realidad que nos expresan las Escrituras? De lo que será la Iglesia en el reino de los cielos, de lo que seremos como esposa de Cristo en el reino de los cielos. Debemos recordar que no podríamos tener un concepto correcto de todo esto si no fuera por lo que se nos anuncia en la palabra de Dios, que es su voluntad revelada. Si solamente tuviéramos la revelación general, es decir, la creación, nosotros jamás hubiéramos podido deducir, viendo solamente la creación, todo lo que hay detrás en el plan redentor de Dios. Imposible. Por eso Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio las Escrituras. Y aquí sí que podemos empezar a analizar todo lo que hay detrás de la escena, el plan redentor de Dios. Cómo Dios creó los cielos y la tierra, cómo Dios llevó a cabo la obra de restauración o de regeneración en el corazón de los pecadores y todo lo que tiene que ver con el plan de redención hasta que lleguemos a nuestro hogar eterno. Y por lo tanto, estudiando las Sagradas Escrituras, estudiándolas, no utilizándola como un libro mágico que nos puede resolver milagrosamente nuestros problemas, no, sino estudiando las Escrituras con rigor, podemos ver todo lo que el Dios Trino hizo para nosotros. Y vemos cómo el mandato de Dios Padre a Dios Hijo de que no perdiera ninguna de sus ovejas, ovejas que había elegido antes de la fundación del mundo, fue llevado a cabo con precisión por Dios Hijo. Y por lo tanto ese mandato de Dios Padre a Dios Hijo hizo posible que Cristo muriese por su pueblo, por los redimidos. Y así también el mandato de Dios Hijo a Dios Espíritu Santo de que sería enviado como consolador de su pueblo hasta el fin del mundo, son bendiciones que se extienden desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Todo lo que Dios hizo, el Dios Trino, para la salvación de su pueblo es algo realmente sorprendente que nos muestra continuamente la Escritura. Es por nuestra unión con Cristo el medio por el que recibimos una gran cantidad de bendiciones que no podemos ni contar, muchas se nos pasan por alto, y somos todavía incapaces de percibir todo lo que Cristo ha ganado para nosotros y que nos será comunicado en el reino de los cielos. Vamos a analizar, por tanto, cuatro aspectos que nos muestran por qué razón vamos a poder disfrutar de nuestra herencia en los cielos y qué es lo que Cristo ha hecho para hacer posible y certero que el pueblo de Dios esté en el reino de los cielos disfrutando de multitud de beneficios que no son inimaginables ahora mismo. En primer lugar, vamos a ver cómo en base a nuestra unión con Cristo hay bendiciones que nos fueron dadas desde antes de la fundación del mundo. Esto realmente es sorprendente, porque la gente vive aquí y ahora y piensa solamente en función de aquí y de ahora. Y no saben que en el plan eterno de redención, antes de la fundación del mundo, Dios ya había llamado a su pueblo. Los creyentes no somos bendecidos desde que nos convertimos. No, para empezar, nosotros no nos convertimos, somos convertidos. Los creyentes somos poseedores de toda bendición espiritual en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esto nos debería sobrecoger y nos debería llevar a alabar a Dios continuamente por su misericordia, porque mucho antes de que hubiéramos nacido, Dios ya nos llamó. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos bendijo? El apóstol comienza a enumerar algunas de estas bendiciones que ya nos pertenecen. Y la primera bendición que nos menciona es el decreto divino de la elección y la predestinación. Esto es lo que nos dicen los versículos 4 y 5. Allí nos dice el apóstol Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Recordáis cómo se presenta la iglesia en Apocalipsis? Toda engalanada, toda perfecta, medidas perfectas, absolutamente dotada de gloria. Pues aquí lo vemos, como antes de la fundación del mundo, Dios ya se preocupó que en Cristo la iglesia tuviese ese fin. Y dice que nos predestinó en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque nosotros no éramos sus hijos, éramos hijos de ira. Y en su gran amor, Dios nos llamó antes de la fundación del mundo para llevarnos a la salvación. La elección y la predestinación son bendiciones espirituales determinantes. Son determinantes. En base al amor de Dios, en base a su misericordia, fuimos elegidos antes de que el mundo hubiera sido creado. Antes del tiempo de los tiempos. Increíble. De ahí que Pablo nos enseña que la elección es un motivo de enorme agradecimiento, de dar gracias a Dios sin cesar. Es lo que le escribe a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 2, versículo 13. Dice allí Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién hizo toda esa obra desde el inicio? Dios, la voluntad de Dios fue la que llamó a estos hombres y mujeres. Fue Cristo quien murió por ellos y fue la obra poderosa del Espíritu Santo quien les pasó de muerte a vida. Una obra perfecta del Dios Trino. Esto debería ser el mayor motivo de gozo y alegría entre el pueblo de Dios. Desde luego era motivo de gozo y alegría entre el pueblo de Israel, porque ellos sabían perfectamente que habían sido llamados por Dios, que habían sido elegidos por Dios para ser su pueblo. Sabían del soberano propósito de Dios al elegirles a ellos, y no a los filisteos, ni a los asirios, ni a los egipcios, a ellos. Sabían de cómo entre todas las naciones del mundo, Dios les eligió como el objeto especial de su gracia, a ellos, exclusivamente a ellos. Sin embargo, llegamos a nuestros días. Y lamentablemente, la gran mayoría de los que se llaman cristianos niegan las doctrinas de la elección y la predestinación que con tanto énfasis se nos anuncian en las Escrituras. Y por lo tanto, no le pueden dar gracias a Dios por haberles llamado desde antes de la fundación del mundo. A mí no me llamó antes de la fundación del mundo. Fui yo, que soy muy inteligente, pude ver lo que me enseñaban las Escrituras, y entonces yo, pecador, corrompido hasta la médula, soy capaz de decidir mi destino. De esta manera, se están robando a sí mismos el gozo de una de las bendiciones que les pertenecen en base a su unión con Cristo. Esto es lo que piensa el 90% de los que se llaman evangélicos. Pero esto no es la enseñanza que aparece en las Escrituras. Ya sabemos que normalmente lo que piensa el hombre respecto a lo que piensa Dios es diametralmente opuesto. Y la Iglesia oficial no es una excepción. La predestinación y la elección son temas que deben ser usados especialmente en la alabanza que le debemos a Dios y en la adoración a Dios por haber tenido misericordia de nosotros y habernos llamado por nuestro nombre. Dios nos llamó a un grupo indefinido. No, Dios me llamó a mí y te llamó a ti. Esto es lo que se desprende de la enseñanza del Señor en Juan capítulo 10, cuando se muestra Él como el buen pastor y dice allí en el versículo 3... que las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Las tiene identificadas por nombre. Hay tal definición de los salvados que fueron llamados antes de la fundación del mundo que son tratados de forma particular por el nombre. Dios te llamó por tu nombre. Dios no escogió a su pueblo al azar. Ni siquiera, como muchos creen, Dios era un adivino y vio lo que en el futuro la gente iba a hacer y entonces los eligió porque en el futuro vio lo que iba a hacer. Entonces Dios es un adivino. Pero la Escritura dice que Dios es soberano, que decreta y hace su voluntad en los cielos y en la tierra. Y no hay nada que se escape de su gobierno, absolutamente nada. Por lo tanto, Dios no escogió a su pueblo al azar o porque vio de antemano lo que iban a hacer. La Escritura nos dice que nos escogió según el propósito de su voluntad. Fue su voluntad, no fue la nuestra. Debido a que estamos en Cristo, antes de que Dios ordenara la existencia del mundo, las bendiciones de la elección y la predestinación ya eran nuestras. Esto es increíble, esto es increíble. Las bendiciones de la elección y la predestinación ya eran nuestras. Esto nos debería llenar de gozo y alabanza al saber que el Creador, el Dios del universo, ha definido un grupo de pecadores para que sean salvos de pura gracia. No porque nosotros lo mereciéramos. Es porque Dios, en su voluntad, así lo determinó. Nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Merecíamos la condenación por nuestros propios hechos, lo mismo que los demás. Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Nadie. Y a pesar de toda esa realidad, Dios actuó soberanamente en su misericordia, llamándonos por nuestro nombre. Dios Padre determinó que aquellos que fueron llamados por Él fuesen unidos a Cristo, para que todas las deudas de su pueblo fuesen pagadas por Cristo delante de la ley. De manera entonces que nuestra unión con Cristo, en segundo lugar, es un aspecto esencial de su sacrificio que llevó a cabo en nuestro lugar. Esa es nuestra unión con Cristo. Y el apóstol Pablo es bastante enfático y nos expone la situación en la que estamos sin Cristo y la que tenemos después en Cristo. Dice en Romanos 3:23, esto para la gente que se cree buena y que todo el mundo es bueno y que al final todo el mundo irá al cielo. Dice Pablo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que se salve de esta situación. Es la situación de todo ser humano que viene a este mundo. No tiene que hacer nada para estar fuera de la salvación. Nada, no tiene que hacer nada, porque su propia naturaleza ya viene corrompida. De manera que si no hay una obra todopoderosa que se hace desde fuera en el corazón del pecador, es imposible que alguien pueda ver la salvación que hay en Cristo. Por eso después sigue diciendo Pablo cómo se lleva a cabo esta obra en el versículo 24. Y dice allí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De manera que no soy yo el que se justifica, ni hago algo para justificarme, sino que soy justificado por su gracia. Y soy unido a Cristo Jesús, que es el Redentor, el que lleva a cabo este gran, increíble obra de la redención. De manera que los beneficios de la muerte de Cristo impactan directamente en el creyente, situándole en otra posición. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es todo lo que tiene que ver con el proceso de salvación. En Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo lo que tenemos se lo debemos a Cristo. Él ha hecho cierta nuestra entrada en el reino de los cielos. No posible, cierta. Toda la obra de redención por la que hemos sido salvados y en base a la cual entraremos en el reino de los cielos para recibir nuestra herencia eterna es descrita en las Escrituras como estando en Cristo. ¿No es Cristo el esposo de la Iglesia? Todo esto es lo que Cristo ha puesto a disposición de su pueblo. Por eso la Iglesia está adornada con tal cantidad de joyas. El material de su muro, dice nuestro texto de Apocalipsis 21:18, era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Cómo presenta Cristo a la Iglesia? Así la presenta: inmaculada, perfecta, llena de todo tipo de ornamentos. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, absoluta perfección. Así es como Cristo presenta a la Iglesia. Fijaos, por lo tanto, dónde ha quedado el pecado, completamente erradicado, anulado por completo. Es la inversión absoluta de todo lo que, por nuestra naturaleza y por nuestra experiencia, conocemos. Lo que tendremos en el reino de los cielos es incalculable y no nos podemos hacer la menor idea de lo que va a representar estar con Cristo en el reino de los cielos. No hay nada que el pecador llamado a la salvación tenga o posea. Fijaos que allí no llevamos nada. Todo todos estos detalles que se nos dan aquí nos muestran lo que Cristo ha hecho. No depende de que alguien sea buena persona o que haga buenas obras. Nada vale de la aportación humana. Todo le es dado a la Iglesia en virtud de su unión con Cristo. Es la forma que Cristo tiene de engalanar a su novia, que es la Iglesia, la colma de todo tipo de bendiciones. Todo lo mío es vuestro. Esto implica que los elegidos estaban en Cristo cuando Él murió y estaban en Cristo cuando fue resucitado de los muertos. Es por eso que el apóstol Pablo podía decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo asumió todo lo que nosotros debíamos delante de la ley para presentarnos delante de Dios sin nada en contra. Y además nos engalanó, nos adornó, nos presentó como una iglesia gloriosa. En tercer lugar, en base a nuestra unión con Cristo, hay muchas bendiciones que recibimos cuando la salvación nos es aplicada por medio del Espíritu Santo. En la salvación podemos identificar claramente una obra del Padre eligiendo a los objetos de su amor, que los define. Define a quién va a salvar. Vemos una obra del Hijo muriendo por aquellos que el Padre le dio. Y vemos una obra del Espíritu Santo que regenera o opera el nuevo nacimiento en aquellos a quienes el Padre llamó y por quienes Cristo murió. Toda esta es la obra redentora de la Trinidad. Esta obra es enfatizada por Pablo en el capítulo 1 de Efesios, que leíamos en la introducción, donde va enumerando las bendiciones que son nuestras a través de nuestra unión con Cristo. Y allí nos dice, o mejor dicho, allí nos describe la obra del Padre en los versículos del 3 al 6, la obra del Hijo en los versículos del 7 al 12 y la obra del Espíritu Santo en los versículos del 13 al 14. La obra completa de la Trinidad. Si el pueblo de Dios se dedicase a estudiar las Escrituras y no a llevarse por el misticismo y el espiritualismo, se daría cuenta de las grandísimas bendiciones que tiene por medio de Cristo y no dejaría de orar y agradecer a Dios su misericordia al salvarle. Todas las distintas obras del Dios Trino que se llevan a cabo para la salvación de los creyentes son incluidas y son consumadas en Cristo. En cuarto lugar, en base a nuestra unión con Cristo, hay bendiciones que serán nuestras en el futuro. De estas se está hablando el libro de Apocalipsis. Debido a nuestra unión con Cristo, como creyentes tenemos multitud de bendiciones que experimentar. Multitud. Incontables. Aunque es cierto que el último enemigo que será destruido es la muerte, el creyente todavía puede ver a la muerte como una puerta de acceso a todas las bendiciones que Dios ha preparado para su pueblo. Por eso dijo el apóstol que la muerte para él era ganancia. La muerte es ganancia, porque entro a tomar posesión de mi herencia. La muerte no puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Por eso leemos también en Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 13, oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Los cuerpos descansan en Cristo, mientras que esperan el momento de la resurrección. Y ya hemos visto, a lo largo de todo lo que hemos venido exponiendo en el libro de Apocalipsis, cómo resucitarán estos cuerpos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:22, dice: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Por lo tanto, el pueblo de Dios será vivificado de una manera desconocida. Por lo tanto, la resurrección es otro beneficio de nuestra unión con Cristo. Esta es también la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Unidos con Cristo en su muerte, unidos con Cristo en la resurrección. En el versículo 8 de este capítulo 6 de Romanos: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya? Desconocido para nosotros. Pero aquí se nos ilustra con las imágenes de esta ciudad. Adornada, embellecida, de oro, de piedras preciosas, de perlas. Y en este proceso, la glorificación es la meta de la resurrección de los justos. Seremos glorificados, glorificados. Aquí está Juan describiéndonos lo que significa la glorificación, ilustrándonos, mejor dicho. De hecho, este es el último eslabón en la cadena de oro que aparece en Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 30. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados, no el resto. Solo los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, final del trayecto, a estos también glorificó. De manera que la glorificación es totalmente nuestra, en base a nuestra unión con Cristo. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:10, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La glorificación. A causa de todo lo que en Cristo tenemos, que es realmente inimaginable para nuestra experiencia, la Biblia nos anuncia que los creyentes estamos en una unión eterna con Cristo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Es la pregunta que se hace Pablo. ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Es imposible, porque no depende de mí. Yo podría perder la salvación si dependiera de mí. Entonces un día depende de cómo me levante, me puede parecer bien, y otro día depende de cómo me levante, me puede parecer fatal y adiós. Pero es que no depende de mí. Es que está atada a Cristo. Por esa razón, en los nuevos cielos y en la tierra nueva, no necesitaremos un templo para adorar. Nuestra unión con Cristo será íntima y completa, desconocida para nosotros, según nuestra experiencia en este mundo, inimaginable en todo lo que esto puede suponer respecto a nuestra unión espiritual con Cristo, porque seremos, no lo olvidéis, seres espirituales. Y cuando la Biblia habla de seres espirituales, no quiere decir almas desencarnadas vagando por el espacio sideral, no. Ahora mismo tenemos una naturaleza corrupta y terrenal. Entonces tendremos una naturaleza celestial. Seremos transformados. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuando se resucitó, era un cuerpo espiritual. Pero recordaréis que comía. Y recordaréis que andaba. Pero era un cuerpo espiritual. Y a ese cuerpo espiritual es al que nosotros tendremos acceso en un entorno completamente inimaginable. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, que el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, iremos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, unión con Cristo por toda la eternidad. Nadie nos puede apartar de su amor, por el que nos llamó antes de la fundación del mundo y al que nos lleva eternamente. De manera que vemos cómo Dios tiene a su pueblo unido a Cristo, tanto en nuestra vida por el mundo como en la culminación de la redención. Este cuerpo que es y será sepultado está unido a Cristo y resucitará unido a Cristo. Desde luego los incrédulos no ven nada especial en nosotros, porque nos vestimos más o menos como ellos, hablamos más o menos como ellos, nos desenvolvemos en una sociedad más o menos como ellos. Pero cuando venga Cristo, Dios mostrará al mundo que los creyentes son su pueblo en base a su unión con Cristo, lo cual es completamente contrario a lo que hay en la mente del mundo que nos rodea. ¿No nos convertiremos entonces en receptores de las bendiciones de Dios? No, porque ya somos receptores de las bendiciones de Dios. Aguardamos simplemente el día de la redención, el día que podamos hacer uso de todo lo que Cristo ha ganado para nosotros. Por eso Pablo, al escribir a los colosenses, decía: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. De manera que podemos ver cómo nuestra unión con Cristo mira hacia atrás a la elección que Dios hizo antes de la fundación del mundo, pero también mira hacia adelante a la glorificación de los hijos de Dios en Cristo. Una redención perfecta. Nuestra unión con Cristo va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. No tiene principio y evidentemente no tiene fin en cuanto al plan de Dios, en cuanto a lo que Dios en su soberana voluntad decretó. Y este debe ser el gran motivo de alabanza de los creyentes. Debemos alabar a Dios por todo lo que Él hizo para nosotros, que no merecíamos nada. No merecíamos nada. Abraham nos ofrece también una enseñanza en este aspecto en cuanto a su convicción de su unión con Cristo y su motivación para andar por este mundo. Él también veía esta ciudad y esperaba llegar a ella, a la comunión de los santos. Esperaba unirse con el pueblo de Dios, como un solo pueblo, como una sola iglesia. Quería también formar parte del edificio que es la iglesia, del cual Cristo es la piedra angular y que tiene esos doce cimientos que son los doce apóstoles. Esa esperanza le llevó a pasar por esta vida como un peregrino. Es decir, estoy aquí de paso. Todo lo terrenal no es que no le importase, porque nos debe importar las cosas terrenales, pero no deben ocupar el primer lugar, sino el segundo. Todo esto nos lleva a una conclusión. La esperanza de la gloria que en ti ha de manifestarse, la esperanza de esta relación y cercanía con Cristo, que va a ser inmediata, que va a ser constante y que va a ser completa, la esperanza de alcanzar la meta de un corazón santo para conocer a Dios, para servir a Dios en medio de la generación donde Él nos ha puesto, obedeciéndole, todo eso te lleva a anhelar el cielo y la tierra nueva, de tal manera que lo que hay aquí en este mundo, la familia, el trabajo, los anhelos, las perspectivas, todo esto que es pasajero, ¿lo vas a poner en el lugar que le corresponde? Porque aquí tenemos que hablar de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Hay cosas que son necesarias. Tenemos que trabajar, tenemos que atender a nuestra familia, tenemos que cumplir con nuestros deberes, pero tenemos que saber qué ocupa qué lugar. ¿Cuál es el orden de prioridades? En uno de los himnos que cantamos hay dos estrofas interesantes. ¿Ves la gloria del mundo?, se pregunta en una de las estrofas. ¿Ves la gloria del mundo? Es sombra vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios nunca muda. El que de Dios el reino busca con ansia, todo lo demás tiene, nada le falta. Y pues bienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierda, mi Dios me basta. El asunto es si en cada uno de nosotros las frases expuestas por el poeta son también nuestras frases. Es esta mi motivación. Pongo a Dios en el lugar que le corresponde. Soy consciente de todo lo que en Cristo me ha sido dado y por lo tanto eso qué consecuencias tiene para mi vida. A la hora de establecer mi vida, sé qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero. Sé dar las prioridades, sé dar el tiempo necesario para cada cosa. Sé cumplir con aquello que se espera de mí. Cristo se ha preparado una esposa para sí perfecta. La ha vestido de ropa de gala, la ha adornado con piedras preciosas, la embellece con perlas, y todo es fruto de su gracia y de su misericordia, sin que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. Todo es de pura gracia. Y al hacernos miembros de la familia de Dios, nos ha dado una herencia con los santos. Nos ha adoptado como hijos suyos y nos ha dado una herencia que para nosotros es inimaginable, por lo que supone de perfección absoluta y de gozo inefable. Por lo tanto, aquí tenemos una muestra increíble para darle a Dios las gracias y bendecirle por la multitud de sus misericordias, cuando vemos el fruto de su amor derramado en medio de su pueblo. Un amor que, según el apóstol Pablo, excede a todo conocimiento, porque no podemos ver las dimensiones de lo que Dios ha hecho en Cristo por la operación del Espíritu Santo, para que su pueblo pueda estar el resto de la eternidad disfrutando de su presencia. Un amor que excede a todo conocimiento. Vamos a terminar en oración.